Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? En punto de las 3 comenzamos Cosa Pública 2.0. Estamos desde ayer en este horario de 3 a 4. Bueno, todavía hay algunos radioescuchas, algunos seguidores de Cosa Pública 2.0 que no se habían enterado. Poco a poco vamos a ir confirmando y distribuyendo la información para que todo el mundo se entere que ya estamos de 3 a 4 aquí en Radio Universidad de Guadalajara para, como todos los días, presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando, por estarnos escuchando, a las personas que lo hacen directamente a través de la frecuencia modulada en 104.3 aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias como en Colotlán y Nautlán, que nos están sintonizando de manera directa, y en Ocotlán en horario diferido. Los saludamos con muchísimo gusto y cordialmente, y por supuesto también a quienes prefieren ver y escuchar Cosa Pública 2.0 a través de la transmisión en Facebook Live. También ahí lo puede hacer a través de internet en el sitio de los medios de la Universidad de Guadalajara, o también a través de quienes escuchan el podcast directamente en el sitio de Radio Universidad de Guadalajara o en otras plataformas como iVoox o Spotify, que también es posible escuchar Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y sintonizando. Antes de presentar el resumen del programa, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Alejandro Coronado, que nos acompaña en controles, y a Fabián Cázares en la asistencia de producción. Esta tarde vamos a presentarle un caso pues emblemático de desaparición. Es el caso de la desaparición de Óscar Antonio López Enamorado, un joven hondureño que vino a buscar una mejor vida a México y aquí desapareció. Pues se presume que fue en Puerto Vallarta, y vamos a escuchar un fragmento del testimonio que justamente su madre, Ana Enamorado, da acerca de la desaparición de su hijo, y también un resumen de cómo fue que este joven desapareció el 18 de enero del año 2010. Más información sobre el tema de desaparecidos. También, por supuesto, vamos a tener información acerca del tema del coronavirus. Entre otras cosas, vamos a tener una entrevista con Claudio Caranza, coordinadora de periodismo de la organización civil Poder. Y esto es porque esta agrupación consiguió pues lo que para muchos es muy difícil, un contrato del gobierno mexicano con una de los laboratorios, una de las empresas que están produciendo la vacuna. Ya le habíamos informado que prácticamente en todo el mundo no es un asunto solo de México, con independencia de si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es transparente o no. No se trata solamente de un asunto de México, sino que prácticamente los laboratorios que están produciendo las vacunas en contra del coronavirus en todo el mundo están sometiendo, yo creo que esa es una palabra correcta, están sometiendo a los gobiernos, a los estados, a firmar contratos en total confidencialidad, sin transparencia, para evitar que las sociedades prácticamente de todo el mundo estemos conociendo en detalles estos contratos, de tal manera que el contrato que revela Poder, que el gobierno de México hizo con AstraZeneca, es importante conocerlo. De esto vamos a hablar más adelante, y también de una petición que hacen decenas de organizaciones en toda América Latina para que estos contratos se abran, pero que también las vacunas se apliquen a las personas migrantes con independencia de su estatus legal en todo el mundo, especialmente en los países de América Latina. Y finalmente, sobre el caso Cienfuegos, una entrevista muy interesante que el fiscal general Alejandro Gertz Manero dio a Carmen Aristegui, donde pues se escuchaba hasta molesto en momentos, defendiendo la postura del gobierno mexicano. Es el menú de temas que tenemos esta tarde en Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora. Importantísimo el tema de las vacunas, Rubén, porque, bien como señalas, se están sometiendo las farmacéuticas a buena parte de los gobiernos. Y yo creo que a cambio de algunas cosas, Rubén, por ejemplo, a los países ricos, a cambio de, pues yo creo que darles prioridad prioridad en cuanto a la distribución de las vacunas. ¿Por qué? Porque el proceso va muy lento, por cierto, según reporta la Organización Mundial de la Salud. Pero va lento, especialmente para los países pobres. Más adelante comentamos esta declaración de la Organización Mundial de la Salud. Critica que hasta ahora 39 millones de personas en los países ricos ya fueron vacunados. En los países pobres solo van 25 personas vacunadas apenas. Así el contraste.
Así es. Bueno, vamos a empezar el programa con un resumen del caso que expone la señora Ana Enamorado acerca de su hijo Óscar Antonio López Enamorado. Es un recuento que trae Daniel Arrea en pie de página y luego posteriormente escuchamos un testimonio directo. Y en este repaso que hace Daniel Arrea en pie de página nos cuenta que el 18 de enero del año 2010 Óscar Antonio López Enamorado, migrante hondureño, fue desaparecido aquí en Jalisco. Óscar salió de San Pedro Sula, Honduras, en 2008. A sus 17 años y llegó a México con la intención de cruzar Estados Unidos, a donde llegó. Sin embargo, unos años después volvió sobre sus pasos para visitar a su familia. En ese recorrido regresó a México. Ana supo de su hijo por última vez en enero de 2010.
A partir de enero del 2010, la señora Ana comenzó su búsqueda en Honduras, allá llamando a los consulados, enviando cartas y documentos a las diferentes autoridades. Finalmente dejó su casa en Honduras y se sumó a la caravana de madres migrantes. Esto fue en noviembre del año 2011 para buscar a Óscar en el terreno ella misma. En todo este tiempo ha buscado en penales, en los servicios médicos forenses, en laberintos judiciales. Cuenta que la Fiscalía de Jalisco intentó, se recuerda que esto fue terriblemente indignante, hacerle creer que había encontrado a su hijo y le entregó unas cenizas. Ella las rechazó y exigió pruebas para cerciorarse de que se trataba de él.
Bueno, y en esta crónica, Ana dijo al reportero Darwin Franco que al negarse a recibir las supuestas cenizas de su hijo, Ana logró frenar un modus operandi de las autoridades de Jalisco: entregar cenizas sin pruebas genéticas. Jamás aceptaré las cenizas porque eso significaría que acepto todas las irregularidades que se han cometido alrededor de la desaparición de mi hijo. Si yo acepto las cenizas, avalaré todos los atropellos que han cometido a nuestros derechos humanos. Cenizas nunca, dijo Ana Enamorado.
Recordar que eso fue responsabilidad también del gobierno del estado, esa situación indignante. Ahora, el año pasado, y a pesar de la pandemia, la señora Ana Enamorado siguió buscando a su hijo. Logró que la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el equipo que acompaña su caso buscaran por fin el año pasado en diferentes puntos de Jalisco donde antes las autoridades se negaron a buscar.
Vamos a escuchar ahora directamente el testimonio de la señora Ana Enamorado y del abogado que la acompaña, Sandino Rivero, en este asunto tan relevante de la búsqueda de su hijo y donde amplía evidentemente lo que ha sido este calvario de la señora Ana Enamorado, que ya dura 11 años. Escuchemos.
Para mí es una fecha... Perdón. Es una fecha muy dura, como para todas las familias. Sabemos que en este mes es de mucho dolor, porque hay muchas familias que sufren lo mismo que yo, que están pasando por la misma situación. Veo que hay muchas de mis amigas, madres mexicanas, que en este mes desaparecieron a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas. En este mes de enero del año 2009, 2010, 2011. Y bueno, la lucha es por todos y por todas. Y por eso les agradezco infinitamente a todas las personas que están pendientes de Óscar, que no olvidan a Óscar y que no olvidan mi lucha. Y sé que nunca se va a olvidar. Entonces, yo les voy a leer nada más lo que escribimos, el comunicado que se va a publicar el día de hoy, y les voy a dejar la palabra a las demás personas para que sé que hay mucho que contar, mucho que actualizar en esta búsqueda, que en el trabajo que hemos realizado en este año, sobre todo. Otro año más sin Óscar. Hoy se cumplen 11 años de la desaparición forzada de Óscar Antonio López Enamorado, joven migrante hondureño, desaparecido en el estado de Jalisco. Han pasado 11 años y sigo sin conocer la verdad, sin saber dónde está mi hijo. También 11 años sin justicia. El único avance, y no es menor, es que por fin en este año y pese a la pandemia, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, la CNDH y el equipo que acompaña mi caso, salimos a campo para buscar a mi hijo. Hemos ido y seguimos yendo al terreno, a lugares que la misma autoridad se había negado a visitar durante estos años. No iban porque decían que eran terrenos muy peligrosos, que si entrábamos no saldríamos con vida. Pese a ello, lo logramos, pero debe quedar claro el trabajo de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco hasta ahora ha sido nulo. Durante años tuve asesoría jurídica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero nada avanzaba. Por ello tuve que acudir al equipo de abogados Rivero y Asociados para que me representen, y solo de esa manera, con abogados privados, hemos logrado mover el lentísimo aparato del Estado mexicano. Mi caso ha llegado a los juzgados del Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México. Sin embargo, hay oficinas que parecen de piedra. Por ejemplo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Delitos para Personas Migrantes, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y otras instancias, que siguen siendo omisas. A pesar de que un juez les ha solicitado información de avances, ni siquiera hay una respuesta. El COVID-19 les funcionó ahora como otra excusa. Son 11 años extrañando con toda mi vida a Óscar. Pero no estoy sola. Hay personas que me acompañan con esfuerzo, con trabajo y corazón. También la búsqueda se mueve y yo no dejaré de buscarlo, de pedir por él y empujar a cada instancia para que hagan su trabajo. Verdad, justicia y garantía de no repetición. Muchas gracias.
Bueno, ahí está este testimonio de la señora Ariana Morado. Hay que recordar, y eso ya lo hemos comentado, de hecho hemos tenido pues en años anteriores entrevistas con madres, además de con Ariana Morado, con otras madres que viajan desde Centroamérica en esta caravana de madres centroamericanas que están buscando a alguno de sus hijos desaparecidos. Se estima, esta organización de madres centroamericanas de países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, estiman que son más de 100,000, probablemente 150,000 de sus hijos los que han sido desaparecidos en México mientras tratan de cruzar hacia Estados Unidos. Es una cantidad terrible. Estamos hablando prácticamente de pues que supera la cifra oficial de desaparecidos que tenemos en México.
Por muchos 70, 80 mil estamos oficialmente, y casi 100 mil migrantes, que por ello es la importancia de las caravanas, tanto de las madres justamente que están buscando a sus hijos, como también las caravanas migrantes, la que en este momento, por cierto, está allá atorada en Guatemala, entre otras, es la primera de este año, que por cierto, después de la represión que sufrieron de parte de las autoridades guatemaltecas, buena parte de la caravana se reporta, leí una nota en Chiapas Paralelo que ya regresó a Honduras, pero otros están buscando continuar su camino hacia el norte. Y estas declaraciones de la señora Ana Enamorado, también del abogado Sandino Rivero, fueron en una rueda de prensa virtual que ofrecieron el día de hoy. Vamos a compartir el enlace, si vale la pena que lo escuchen completo el testimonio. Fue transmitido a través de las redes del CEPAD acá en Jalisco.
Así es, participaron distintas personas, madres, entre otros el abogado, que ya decía la señora Ana Enamorado, Sandino Rivera, explicando la situación de este caso. Bueno, brevemente antes de irnos a la entrevista del día, se está recordando con murales justicia, bueno, recordando y exigiendo justicia a 23 meses del asesinato de Samir Flores. El próximo mes se cumplen ya los 2 años. Este 20 de enero, defensores, familiares y amigos del defensor Nahua Samir Flores Soberanes pintarán murales en la comunidad de Amilcingo, en Morelos, para exigir justicia 23 meses de su asesinato. Esto informó el integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, Jorge Velázquez.
Ahí le denunció justamente que a casi 2 años del asesinato de Samir Flores, quien luchó contra la imposición del megaproyecto llamado Proyecto Integral Morelos, pues aún no hay ningún avance por parte de la Fiscalía del Estado, por lo que desde este Frente en Defensa de la Tierra convocarán a las organizaciones y los colectivos, campesinos, estudiantes indígenas, justamente el día de mañana para exigir justicia.
Para el 20 de enero estaremos convocando a realizar acciones dislocadas desde sus espacios y nosotros como comunidad de Amilcingo haremos pintas y murales en los que se plasmen las ideas de exigir justicia para nuestro compañero Samir Flores. Hay que recordar que este fue un caso emblemático, muy, muy importante en términos de cómo el gobierno de la supuesta cuarta transformación está tratando a las organizaciones que defienden el territorio y la vida. Vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Claudia Ocaranza. Ella es coordinadora de periodismo de la organización Civil Poder. Le agradecemos que nos tome esta llamada, que nos haya aceptado platicar con nosotros, si es que esta organización Poder da a conocer este día los detalles del contrato que el gobierno de México firmó con la empresa, con el laboratorio AstraZeneca para recibir vacunas por un contrato, por un monto de 309 millones de dólares. Al principio del programa le damos pues el contexto de la importancia de estas revelaciones, porque prácticamente los laboratorios y las empresas privadas están imponiendo a los gobiernos firmar contratos de compraventa de vacunas en condiciones de confidencialidad y de prácticamente sin transparencia. Claudia Ocaranza, gracias por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes. Hola Jesús, mucho gusto saludarlo.
Gracias Claudia por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué nos puedes decir, digamos, sintetizar los detalles que ustedes encontraron en este contrato que lograron obtener del gobierno mexicano con AstraZeneca?
Sí, pues precisamente lo que encontramos fue los datos de este contrato, no el contrato en sí mismo porque efectivamente no existe, no lo han hecho público, pero lo que encontramos fue la información en Compranet. Nosotros bajamos toda la base de datos de Compranet y ahí viene entonces los datos de este contrato con AstraZeneca por 309 millones 600 mil dólares por la adquisición, o lo que dice solamente el título, es la adquisición vacuna SARS-CoV-2-1. Uh-huh. No vienen muchos más datos, sabemos que lo firmó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, CENSIA, y se firmó el 12 de octubre de 2020, un día antes de que Marcelo Ebrard anunciara precisamente los convenios con AstraZeneca, CanSino y Pfizer, ¿no? Las tres proveedoras de vacunas para México hasta ahora.
Sí, Claudia. ¿Y qué otros detalles se puede ver a través de comprar de este contrato?
Precisamente creo que lo importante es decir los detalles que no se pueden ver, ¿no? Uh-huh. El enlace, o generalmente en la base de datos de Compranet vienen enlaces de los anuncios, de los contratos, donde se pueden encontrar entonces datos relevantes, por ejemplo, ¿no? Que son generalmente un PDF. En este caso del contrato de AstraZeneca ni siquiera viene eso. Viene un enlace que está roto, no está completo y no se lleva nada. Entonces, precisamente el tema es que no hay la suficiente transparencia como para que podamos saber, por ejemplo, si estos 309 millones de dólares equivalen a las 67.4 millones de dosis que dijo el gobierno que compraría de la vacuna de AstraZeneca. Si este fuera el caso, si imaginamos o asumimos que los 309 millones son para comprar las 67.4 millones de dosis, entonces estaremos hablando de que cada vacuna tiene o tendría un costo de $4, lo cual está dentro del rango mundial, digamos, pero está en el rango alto que prometió la Fundación Carlos Slim, que dijo que sería entre 2 y 4.
Entre 2 y 4, así es. Ahora, Claudia Coranza, ¿por qué está ocurriendo, digamos, esta situación de que los laboratorios que están produciendo la vacuna del coronavirus en el mundo están obligando a los gobiernos a no transparentar los contratos?
Justo ese es el tema, ¿no? Y lo que tendremos que estar cuestionando, creo que desde todas las trincheras, ¿no? Cómo las farmacéuticas que están siendo clave para un tema de salud pública mundial están imponiendo condiciones a los gobiernos, ¿no? Cuando creo que debería ser al revés. Recordemos también que para el desarrollo de muchas de estas vacunas existió la inversión pública.
Así es.
Es decir, el dinero de los contribuyentes, no solamente para la de AstraZeneca. Para el desarrollo de ella, Estados Unidos le dio a AstraZeneca 1,000 millones de dólares. y las estamos comprando, no es que nos las estén regalando, ¿no? México, ya vemos, gastó o va a gastar 309 millones de dólares en comprar a AstraZeneca, y no sabemos cuánto más va a gastar para las otras vacunas. Entonces creo que es un tema precisamente de transparencia y de saber que el dinero que viene del dinero público que se está pagando para las vacunas está siendo bien utilizado.
Claudia Ocaranza, te saluda Jesús Estrada. Y en ese sentido, una duda, pues ahora acá en México me parece que esta revelación que ustedes hacen en Poder es la primera prácticamente con algunos indicios de información de estos contratos, pero en algunos otros países, preguntarte, ¿ha habido avance en cuanto a transparencia, por lo menos investigación de lo que hay detrás de los contratos, que tú sepas?
Pues hola, gracias por la entrevista y la pregunta. Hasta donde yo sé, no, pero lo cierto es que en otros países sí que se han mostrado, digamos, quizá más duros con las farmacéuticas, ¿no? Y les han exigido alguna otro tipo de garantía. Ya vemos lo que la propia OMS o la ONU está diciendo, ¿no? Que deberían de estarse dando vacunas a países más pobres, y entonces México reacciona a eso y deja de percibir cierta cantidad de vacunas de Pfizer, ¿no? Es decir, sí hay mecanismos para que las farmacéuticas respondan a las necesidades mundiales y a la transparencia requerida mundial.
Claudia, otra duda también en el reporte que lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales que ustedes presentan, señalan que, bueno, además de este pago que hizo el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia aquí en México, CENSIA, a AstraZeneca, ustedes también lograron investigar allá en los registros de Compranet y encontraron otros 5 contratos más, pero no directamente relacionados con AstraZeneca, pero sí en el marco de las compras de vacunas. ¿Nos explicas un poco?
Sí, exactamente. Encontramos que CENSIA firmó otros 5 contratos para la compra de insumos para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Ese es el título, digamos, ¿no? Y básicamente lo que hizo fue comprar jeringas y ampolletas de cloruro de sodio. No podemos saber exactamente cuántas, porque los datos de esos contratos, los datos relevantes, vienen mucho más completo que el de AstraZeneca, por supuesto, pero ahora sí no viene un número exacto de cuántas jeringas, por ejemplo, ¿no? Entonces no sabemos cuántas vacunas se pueden poner con esas compras que se hicieron. Estos 5 contratos suman más de 12 millones de pesos y fueron dados 3 a DL América y 2 a Laboratorios PISA.
Esto es importante porque tiene que haber transparencia no solo directamente, digamos, en la compra de las vacunas en sí a las farmacéuticas mundiales, sino también en todo lo que esto se relaciona, como los activos donde participan empresas nacionales, me imagino también. Ahí también pues hay opacidad en estas operaciones.
Sí, recordemos que es cierto que estamos en un estado de emergencia sanitaria, como se declaró desde el año pasado, y eso justifica que haya adjudicaciones directas. Pero de igual forma debería haber transparencia en cuanto a qué es lo que se está comprando bajo esta emergencia sanitaria, ¿no? Para hacer frente al coronavirus. Y lo cierto es que ninguna dependencia federal lo está reportando de esta forma, ¿no? El gobierno o el mismo Compranet no les requiere que lo reporten de esta forma. Entonces es muy difícil saber exactamente cuál es todo este universo de contratos para hacer frente a la pandemia que México ha estado haciendo. Nosotros hacemos un proyecto que se llama Compras COVID, precisamente para encontrar esto, y lo hacemos a través de palabras clave. Sin embargo, no es que el gobierno esté haciendo un apartado específicamente para decirnos cuánto y en qué están gastando a partir de la pandemia.
Claudio Caranza, de hecho hay una petición mundial para que pues los laboratorios y los gobiernos transparenten estos contratos, y aunado a esto una coalición de organizaciones en las que participan Médicos Sin Fronteras y una coalición que creo que se llama una Alianza por una Vacuna Popular, están exigiendo incluso que se eliminen los derechos de propiedad para las patentes de vacunas, medicamentos y otros implementos necesarios para combatir el coronavirus. Desde Poder y desde la sociedad civil mexicana, ¿te parece que es importante, digamos, impulsar esta iniciativa?
Creo que, por supuesto, es importante pensar en otros modelos, como el que se hace en India, por ejemplo, ¿no? Que en una primera etapa, para vacunas como coronavirus o incluso VIH en los años 80 o 90, se quitaron esas patentes, porque precisamente son ellas las que permiten que pues, las empresas hagan negocio, grande o chiquito, eso no lo podemos saber precisamente porque no tenemos esa información, ¿no? Pero efectivamente creo que tendría que haber nuevos modelos que permitieran una producción mucho más grande, quizá más barata, ¿no? Y que asegurara que todo el mundo puede costear una vacuna. Uh-huh.
En este momento, digamos, ¿cómo están viendo desde poder la distribución de las vacunas en el mundo, Claudio Carranza?
Pues más allá del tema de distribución de vacunas, que creo que es bastante delicado y podríamos encontrar, digamos, muchos puntos críticos, ¿no? Creemos que es importante precisamente lo que comentábamos, ¿no? Mirar a las empresas que están trayendo estas vacunas, ¿no? Que están repartiendo estas vacunas y toda la cadena productiva, no solamente quién está haciendo la vacuna. En el caso de la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, está AstraZeneca y está la Universidad de Oxford, pero también está la Fundación Carlos Slim en México, uh-huh. que de hecho se anunció hoy que está próxima a recibir las vacunas para empaquetarlas y repartirlas en México y América Latina, salvo Brasil. Es decir, hay un montón de eslabones en estas cadenas de producción y de reparto que podríamos estar cuestionando o por lo menos mirando, ¿no? Y viendo si lo están haciendo bien y si lo están haciendo de forma justa.
Muy bien. Pues,
Claudia, una última duda es sobre, estamos hablando de vacunas, y hay otro aspecto también que es el tema de los medicamentos. Hay que recordar que las farmacéuticas están trabajando tanto por el lado de la generación de vacunas, pero también de alguna cura, de algún medicamento para curar a los pacientes de COVID. ¿Deberían estos procesos también en cuanto a la generación de patentes y de medicamentos pasar por esta lógica más democrática, digamos, o más accesible para todos?
Sí, sobre todo transparente, ¿no? Sí. Algo que nosotros notamos haciendo investigación, básicamente desde que empezó la pandemia, hemos estado mirando los contratos del gobierno, es que efectivamente México sí compró muchos insumos para hacer investigación desde diferentes hospitales e instituciones médicas y de investigación en México. Y hasta ahora no sabemos exactamente cuál fue el resultado de esas contrataciones. Creo que sería importante ir a esas investigaciones, sería importante saber en qué va eso, por lo menos en México, y precisamente saber si se va a hacer de una forma democrática o no, o se va a juntar el gobierno con alguna institución privada para seguir esas investigaciones, ¿no? En cuestión de medicamentos y en cuestión de vacunas, por supuesto.
Muy bien. Muchísimas gracias, Claudio Carranza, de Poder, por tomarnos esta llamada y compartirnos esta información, esta información tan importante que es necesario que conozca la ciudad mexicana. Te agradecemos.
Muchísimas gracias a ustedes y solamente recordar que pueden visitar nuestro reportaje en poderlatam.org y también suscribirse a nuestro boletín.
Muy bien. Te agradecemos mucho, Claudio Carranza, de nuevo, coordinador del área de periodismo de Poder. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted y la importancia de ir conociendo estos contratos. Hay un asunto injustificable, me parece, de los laboratorios, ya lo hemos platicado en semanas anteriores, de mantener en secrecía. ¿Por qué demonios quieren mantener en secrecía los detalles de los contratos? O sea, ¿qué es lo que están obteniendo? ¿Qué ventajas comerciales? No me lo explico de otra manera, más que tratar de obtener ventajas comerciales por parte de los laboratorios, pero entre tanto no sabemos los detalles, los costos exactos de cada una de las vacunas. Aquí se infiere, pero no sabemos cuánto está costando cada una de las vacunas, no sabemos cómo están pactados los contratos de entrega. Exacto. Y ya lo estamos viendo muy en concreto con ahora en el caso de Pfizer, de que se están postergando por razones, presumiblemente por estar favoreciendo la entrega de su mercancía, que son las vacunas, a los países ricos, ¿no?
Y ese es el reclamo justamente que se ha hecho. Y bueno, por supuesto que López Obrador se pronunció al respecto y por eso dice que disminuye, digamos, va a haber un retraso en la llegada de las vacunas comprometidas por Pfizer debido a esto de ceder, digamos, afortunadamente me parece, una parte a los países pobres, sobre todo pues con estos reportes que hay, lo vamos a compartir ya de la OMS que hace este balance, se han aplicado hasta ahora 39 millones de dosis de vacunas a los países ricos contra 25 personas apenas que han sido vacunadas en los países pobres.
Y fíjate que esos 39 millones es muy por debajo de las propias expectativas.
Sí, así
es. Es decir, el proceso de vacunación contra el coronavirus en todo el mundo va mucho más lento de lo que se había prometido. Habíamos citado el caso de Estados Unidos, que el gobierno de Trump, que por cierto ya se despide mañana, esperemos que en estas últimas 24 horas no apriete el botón nuclear, el cabrón. Bueno, el caso es que se habían prometido solamente para diciembre la aplicación de 20 millones de vacunas y no se habían aplicado más de 6 millones en Estados Unidos. Creo que ya aumentó los datos, pero no en la proporción que ellos mismos habían prometido.
En Inglaterra también están previendo que la población mayor va a ser totalmente vacunada, esperan, a finales del mes de marzo.
Así es.
Solo la población mayor, que es más o menos coincide con los planes, me parece que hay en México también hacia ¿sí? la primavera, que estuviéramos ya todos vacunados. Es decir, va a retraso, no va tan acelerado como se había previsto en un primer momento, que pensaban que ya hacia la primavera en Inglaterra casi toda la población iba a estar vacunada.
Va mucho más lento de lo que se quisiera. Y por lo tanto seguimos en una situación bastante delicada de contagios de coronavirus en México, en Jalisco y prácticamente en la mayor parte del mundo. Vamos a ir una pausa y regresamos con otra entrevista justo sobre este tema, pues de cómo se está exigiendo, se está demandando que la superación de la pandemia se dé con políticas universales de vacunación y que también sin discriminación por nacionalidad o condición migratoria. Es un documento que firmaron decenas de organizaciones y sobre esto vamos a hablar al regreso de esta llamada, perdón, de este corte.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, vamos de nuevo a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Daniela Reyes. Ella es coordinadora del área de solicitantes de asilo de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y esto es porque, como le informábamos al principio del programa y hace unos minutos, esta Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos se sumó a una coalición de decenas de organizaciones de América Latina que están demandando, dieron a conocer un pronunciamiento en el que se está demandando la superación de la pandemia de COVID con políticas de vacunación universal y también sin discriminación. Y para esto le agradecemos a Daniela Reyes que nos tome esta llamada. Daniela, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Daniela, ¿nos puedes, hacer una síntesis de este pronunciamiento que están firmando diversas organizaciones de América Latina y de todo el continente americano para exigir a los estados pues unas políticas de vacunación universal y sin discriminación?
Claro, bueno, primero que nada, la preocupación sobre este tema nace derivado de los pronunciamientos de algunos jefes de estado de países del continente americano que señalaban que las políticas de vacunación no incluirían a las personas migrantes en situación irregular. Esto fue una cuestión muy grave incluso para México, que ha tenido pues ciertos acercamientos diplomáticos con Estados Unidos en este sentido para garantizar que las personas mexicanas allá puedan acceder a la vacuna. Entonces, bueno, lo que pasa es que nosotras como organizaciones, como personas defensoras, defensores de derechos humanos, pugnamos mucho porque las personas puedan acceder a todos los derechos a los que tienen de los que tienen la titularidad sin ningún tipo de discriminación, como podrá ser en este caso por su nacionalidad o por su condición migratoria. Hay distintos ordenamientos legales nacionales de cada estado, pero también a nivel internacional, que establecen que todas las personas tienen el derecho, en este caso, a la salud y a obtener atención médica, de prevención, tratamientos terapéuticos para garantizar su salud. Entonces, el pronunciamiento va en este sentido. Lo que hacemos es recordarle a los estados que tienen obligaciones de derechos humanos, que a las que ellos mismos se han comprometido, que deben ser cumplidas en el marco de esta pandemia. Pero además, una cosa que es muy importante tener en cuenta es que la discriminación en este tipo de políticas de salud, además de ser un problema de derechos humanos, es un problema de salud pública. Porque en la medida que las personas o que se encuentran dentro de un territorio no sean vacunadas, se mantiene el riesgo para todas las demás, ¿no? Es decir, el programa de vacunación no va a ser eficaz o tan eficaz como podría serlo hasta en tanto la mayoría de las personas puedan contar con la vacuna, sin importar de quién se trate mientras estén en el territorio.
Uh-huh. ¿Y qué respuesta ha habido, si es que la ha habido, de algún gobierno de la región, Daniela?
Bueno, de momento no hemos tenido alguna respuesta por parte de los gobiernos. Hemos estado comenzando esta semana con la difusión del documento, pero también estamos planeando diversas acciones de incidencia para acercarnos con este mismo documento a distintas autoridades para insistir en esto, ¿no? En el caso de México, particularmente estamos pensando en acercamientos con las autoridades que dan seguimiento al manejo de la pandemia. Y también pues la incidencia a través de las vías públicas y de comunicación.
Bueno, una de las digamos de las acciones que se han anunciado por parte del gobierno mexicano es que está en negociaciones con gobiernos estatales de Estados Unidos para tratar de que se garantice, al menos allá en la Unión Americana, la vacunación para mexicanos, incluso que sean indocumentados, ¿no?
Sí, claro, y esa es una cuestión muy, muy importante, pero también algo que comúnmente, digamos, se le olvida al gobierno mexicano es que las obligaciones en temas de migración no solo son exigibles a los demás estados respecto a nuestros nacionales, sino que también al interior del país se deben garantizar estos mismos derechos en la misma medida para las personas que ingresan a México y que vienen pues de los países de Centroamérica u otros, conforme a los flujos migratorios actuales.
Daniela Reyes, te saluda Jesús Estrada. Justo preguntarte sobre las situaciones de discriminación que ya se hayan presentado, si nos pudieras comentar. Creo que una de las que más tuvo repercusión fue la situación en Nebraska, donde el gobierno de ese estado en Estados Unidos había anunciado que no iba a vacunar a los migrantes que estaban allá indocumentados, muchos de ellos mexicanos, pero bueno, ya hubo ahí un reclamo de parte del gobierno mexicano en ese sentido. ¿Han ubicado otras situaciones donde se esté presentando esta discriminación en México, en América Latina?
Sí, particularmente ha habido pronunciamientos explícitos de discriminación en esta materia en Colombia. El presidente de Colombia hizo esta manifestación de que se iba a dar prioridad a los nacionales respecto a las personas extranjeras. Y por otro lado, también en República Dominicana ocurrió algo similar. En el caso de México, no ha habido un pronunciamiento explícito de exclusión, ¿no? Pero no es la forma en la que trabaja el Estado mexicano. El Estado mexicano maneja un discurso de protección y rescate a las personas migrantes. El problema no está en lo que se dice, sino en lo que se hace. Y ese es el punto de preocupación que tenemos las organizaciones mexicanas.
No, de acuerdo, Daniela Reyes. Y solo aprovechando el contacto también, pues hubo un pronunciamiento de la Organización Internacional para las Migraciones, me parece que fue el día de hoy, llamando justamente a los gobiernos a evitar la discriminación y garantizar que se aplique la vacuna a todos los migrantes del mundo, en este caso independientemente de su condición de que estén documentados o indocumentados.
Sí, claro, y de este pronunciamiento se une a varios que se han hecho desde diciembre del año pasado, particularmente desde el 18 de diciembre, que fue el Día Mundial de las Personas Migrantes, que han hecho no solamente la OIM, sino también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y diversas organizaciones internacionales, porque pues es importante no perder de vista que la salud es importante, el bienestar es un derecho de todas las personas, sin importar ninguna otra condición, y sobre todo que la pandemia no se va a poder dejar atrás hasta que todas las personas podamos acceder a estos tratamientos preventivos y terapéuticos que se relacionan con la enfermedad generada por el COVID.
Daniela, y en otras partes del mundo, no sé, en Europa, donde también hay una importante población migrante, ¿sabes cuál es la condición? ¿También se está excluyendo a los migrantes, a personas que no tienen documentos legales en los países de acogida?
La verdad es que sobre Europa no sabría darte información. Trabajamos particularmente con organizaciones del continente porque tenemos realidades muy parecidas. Y porque, pues al final de cuentas, las organizaciones nos articulamos en la medida de que pues muchos de los migrantes que llegan a México pues son también de esta región. Claro. Entonces, no, la verdad no te sabría decir sobre Europa.
Otra situación también, Daniela, preguntándote ahora, pasamos de Europa a Medio Oriente, me parece que ha habido denuncias también contra la política en Israel, donde a la población palestina se les está excluyendo de los procesos de vacunación.
Sí, eso también es muy grave porque, pues vamos, es parte de un problema que de larga data sobre la separación y los problemas que existen en Israel con Palestina. Se habla incluso en este caso por las particularidades del problema y del conflicto que puede tratarse de medidas relacionadas o similares al apartheid. Entonces, sí es bastante grave. Y pues bueno, bastante lamentable, ¿no? No debería de ocurrir de esta manera.
Así es, completamente de acuerdo contigo, y es lamentable cómo está ocurriendo esto, y apenas estamos arrancando el proceso de vacunación pues en México y en el mundo. Por eso es importantísimo los llamados que están haciendo ustedes desde la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y las demás organizaciones. Vamos a compartir en nuestras redes sociales también este pronunciamiento, si te parece, Daniela Reyes. Muchísimas gracias por el contacto.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y pues nada, solamente a invitar a seguir, a darle seguimiento a todo esto, a no promover discursos discriminatorios y sobre todo a darnos la oportunidad de conocer la situación que está pasando y que motiva situaciones como la caravana que está por entrar a México.
Justo en ese sentido, antes de colgar, aprovechando el contacto y evitar una vez más los discursos de odio y discriminación, ese llamado que haces es importantísimo. Se están presentando nuevamente, Daniela, a pesar de que la caravana fue retenida por la represión en Guatemala, ¿se ha percibido en México otra vez este clima que tuvimos hace un par de años cuando hubo estas primeras oleadas de caravanas?
Sí, y de hecho también es muy contrastante la respuesta del gobierno federal, del presidente López Obrador, porque en la primer caravana que le tocó a él recibir, que fue en enero de 2019, la respuesta fue completamente distinta. En ese momento hubo una política de puertas abiertas donde se garantizaron condiciones, estancias regulares, migratorias para las personas que ingresaban. Y bueno, ahora nos damos cuenta que 2 años después es diametralmente opuesta y los operativos que está preparando el Instituto Nacional de Migración cuentan con participación de las Fuerzas Armadas, que además están armadas en los hechos, ¿no?
Así es.
Entonces, pues, aun cuando, volviendo a esto, ¿no? Aun cuando el gobierno no tenga discursos abiertamente discriminatorios, sus acciones nos apuntan a que la idea que hay detrás de la migración es distinta, que se considera que llegan personas que son peligrosas, que son criminales y a las que hay que evitar. Entonces, esto es bastante grave y pues, bueno, habría que hacer una exigencia pública en este sentido para que se respeten los derechos de todas las personas en México.
Muy bien. Muchísimas gracias, Daniela Reyes, por atendernos esta llamada. Te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Daniela Reyes, coordinadora del área de solicitantes de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bueno, pues ahí tienen con estas dos entrevistas, pues, una, digamos, otros aspectos de lo que tiene que ver con esta vacunación, tratar de garantizar este acceso universal y, bueno, también con lo que tiene que ver con los contratos. Y para cerrar este bloque que tiene que ver con coronavirus, vamos a presentarle estos datos de lo que está ocurriendo en Jalisco. El diario Mural hizo un trabajo que me parece pertinente compartirlos con ustedes, y es cómo, durante qué tiempo se fueron alcanzando cada uno de los 1,000 casos de fallecimientos en Jalisco. Ayer le informábamos que superamos la barrera de los 7,000 casos. ¿Cuándo se cumplieron esos primeros 1,000, los 2,000, los 3,000? Y es impresionante cómo ha avanzado, lamentablemente, pues esta letalidad. No hace sino confirmar cómo evidentemente estamos en el pico más peligroso de contagios y de letalidad por coronavirus en Jalisco. La infección de SARS-CoV-2 aceleró su letalidad en Jalisco. En el estado bastaron solamente 15 días para sumar 1,000 muertes más, al pasar de 6,037 casos que acumulaban hasta el 2 de enero a los 7,044 decesos que reportó ayer, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Jalisco. Durante los primeros meses de la pandemia hubo un paso lento en el rubro. Por ejemplo, el 24 de marzo de 2020 ocurrió el primer fallecimiento a causa del coronavirus en Jalisco y tomó 4 meses para llegar a las primeras 1,000 muertes. Y en los datos, por ejemplo, dice que el primer caso ocurrió el 24 de marzo y se alcanzaron 1,000 muertes hasta el 11 de julio. Estamos hablando de la última semana de marzo, de todo el mes de abril, de mayo, de junio y 11 días de julio. pero pues posteriormente ya se fue incrementando. Del 11 de julio al 15 de agosto se alcanzaron las 2,000 muertes.
Sin embargo, fíjense, fue a finales de diciembre cuando el acelerador se fue a fondo, dice, porque el número de fallecimientos comenzó a romper los récords. Lo habíamos comentado acá. El 8 de enero fue el día con el mayor registro, cuando se notificaron 120 personas muertas en Jalisco ante la Federación.
Así es. Y, por ejemplo, pues siguiendo, digamos, estos datos de cada cuando se cumplieron las 1,000 muertes, el 15 de agosto se cumplieron las 2,000 muertes. Y se alcanzaron 1,000 muertes más hasta el 20 de septiembre. Y luego otras 1,000 muertes más para llegar a más de 4,000 el 29 de octubre. Prácticamente se iban duplicando un mes. Pero luego hubo un periodo en el que se extendió, que claramente indicó un descenso a los contagios, que fue del 29 de octubre, cuando había estas 4,000 muertes, hasta el 8 de diciembre se alcanzaron 5,000 muertes. Pero ve usted cómo empezó a crecer. Del 8 de diciembre al 2 de enero, menos de un mes, se alcanzaron 6,000. Pero del 2 de enero al 17 de enero se alcanzaron las 7,000. Apenas en 15 días se tuvo este incremento tan severo en la letalidad por COVID, lo cual da idea del tamaño de los contagios que existen, ¿no?
Sí, exacto. Va esto de las manos, estos números, con la cantidad de contagios. Estamos hablando el día de ayer, por cierto, Rubén, otro récord, 1,847 contagios en un solo día. Es impresionante. También una enorme cantidad de personas fallecidas. ¿Cómo contrastan estos números, viéndolo en retrospectiva, Rubén, con las decisiones que se tomaron en los primeros botones de esto de suspender actividades 5 días, después otros 5 días? Digamos, fue importante, pero se ve todavía aquello lejano.
Claro.
Y esto me parece que viene ahorita con el botón actual de 15 días, que ya fue cuestionado, lo comentábamos ayer por especialistas como Víctor González Romero, en el sentido de es como poco tiempo, solo 15 días para la aplicación.
Y ver su eficacia, porque se supone que iban a estar cerrados bares y antros, y bueno, tú vas por Chapultepec, está absolutamente todo abierto. Así absolutamente es. Todo abierto. Bueno, ¿cómo está el tema de la vacunación? El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco hizo una encuesta interesante que se aplicó en varios estados del occidente, no solo Jalisco, sino también Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, y el 76.3% de las personas consideran vacunarse.
Ese es el sondeo, se realizó del 23 de noviembre al 6 de enero de este año a través de las redes sociales. Ahí se aplicó a 2,655 personas, de las cuales el 95.4% eran residentes de Jalisco, además de otras entidades. Pero está el dato, 76.3% de las personas que participaron tenían considerado vacunarse, mientras que el 9.8%, casi el 10%, dice que no tiene contemplado vacunarse. Y el 14% prácticamente todavía no lo ha decidido, es lo que lo está analizando. En este boletín que se distribuyó, traen declaraciones también, sobre los datos estadísticos, que ya lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, pero ahí está el número. También, pues, otros aspectos, porque ya se nos está acabando el tiempo, otras notas importantes, reclamos de parte de usuarios que llaman al número 911 buscando información sobre dónde hay camas disponibles. Desde esta semana se han estado percibiendo esos reclamos, sobre todo en redes sociales. El detalle es que no hay información. Ahí es una nota que trae el diario El Informador, pero muchísimas personas en las redes sociales también han presentado ese tipo de denuncias. Llamo al 911, se tardan en responder y pues no se aporta la información. Y es un reclamo importante justo cuando además la ocupación en los hospitales sigue escalando. Ya la ocupación general llegó a 50%, Rubén.
Sí, ya son los datos confirmados por el gobierno federal a través de José Luis Salomía, funcionario de la Secretaría de Salud del gobierno federal, donde dice que ya Jalisco alcanzó más de 50% de ocupación en hospitales COVID, tanto en hospitalización general como en camas de ventilador. Y bueno, hay también quejas de los adultos mayores de que no lo están dejando entrar a los negocios. Ahí está, digamos, esta medida de que los adultos mayores, los mayores, las personas mayores de 60 años, pues no estén teniendo actividades, incluso que no salgan de casa, pero muchos de ellos dicen, bueno, pues si no hago yo mis compras, ¿quién me las va a hacer? Hay esta preocupación, no los dejan entrar, y ahí está esta queja de los adultos mayores, un reclamo que recoge el portal de Notisistema.
Vamos a dejarlo ya en las redes sociales ese, y también una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, habla de las personas, miles de personas, que a pesar de que está este llamado a quedarse en casa, para ellas no es una opción, pero son las personas que tienen que salir cada día a buscarse el pan, el que comer, y que son muchísimas. Que por cierto, ese es el contraste, me parece que en los discursos gubernamentales a veces se tiende a mezclar la población que vive al día, sobre todo en el trabajo informal, con lo que es el sector formal de la economía para justificar, digamos, estos procesos de reaperturas o de reactivaciones. Por cierto, hablando de eso, hoy arrancó en Expo Guadalajara Intermoda en el medio de este botón. No solo botón que se aplicó, por cierto, no lo hemos hablado, pero el viernes pasado también estamos desde el viernes pasado en semáforo rojo federal. Y a pesar de todo, pues allá en Expo Guadalajara esperan una edición exitosa de Intermoda. Entre 5 y 8 mil personas me parece que se han dicho que van a estar acudiendo estos días, que es una reducción considerando lo que suele recibir de afluencia, pero es muchísimas personas de
todo. Sí, y claramente todo el mundo entenderá que ver la último grito de la moda en ropa será una actividad esencial. Es absurdo esa decisión. Bueno, en Información Nacional, el gobierno mexicano dio a conocer que se va a recibir 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca desde Argentina. Usted recordará que los martes se dedica al tema de salud. En ella habló Hugo López-Gatell. Él dice incluso que la curva epidémica en la semana 3 del año tiene incremento de más 1% con 98,554 casos estimados. Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hizo una síntesis de los contratos que ha firmado México con las vacunas para el periodo enero-marzo. Dice que con Pfizer hay un contrato por más de 5 millones de vacunas para vacunar a la mitad de las personas, 2 millones y medio. Con CanSino hay un contrato por 6,955,000 vacunas, ese es de una sola dosis. Uh-huh. Con AstraZeneca, 2 millones, ahí también son dosis para 1 millón de vacunados. Y con Sputnik 5, de 7.4 millones de vacunas, también se requieren 2 dosis para la mitad. Total de dosis pactadas y firmadas solamente en el periodo de enero-marzo, 21,394,000 vacunas que asegurarían vacunar a 14,172,000 mexicanos.
En el proceso que inició y que se tiene contemplado que termine en marzo del próximo año, hay que recordar, pero a este ritmo se ve muy difícil. Por cierto, el día de ayer México reportó 8,074 casos, contagios nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, un número altísimo también, y lamentablemente 544 nuevas muertes. Llevamos ya un acumulado de 141,248 personas que han muerto por el COVID.
Bueno, cerramos el programa de esta tarde pues compartiendo la información sobre el polémico caso de la exoneración del general Salvador Cienfuegos. Esta mañana Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, aseguró que Estados Unidos no tenía pruebas reales en contra del general Cienfuegos y por ello se rajó y no lo llevó a juicio. El fiscal anunció que solicitará un juicio internacional en contra de la Administración de Control de Drogas, la DEA, y de todas aquellas las instituciones involucradas en el caso del secretario de la Defensa Nacional para saber exactamente por qué se retiraron los cargos de los que se les señalaba.
Dio varias entrevistas a Alejandro Gertz, sobre todo muy caliente la que tuvo con la periodista Carmen Aristegui, aunque también tuvo entrevista con Ciro Gómez Leiva, y en prácticamente en todas pues mantiene esta postura de a la defensa de la decisión.
Dice, es lo primero que tenemos que investigar, eso lo voy a llevar hasta donde lo tenga que llevarlo. Hay que saber por qué retiraron los cargos, por qué hace una detención, una acusación, quebranta los derechos humanos, exhibe a una persona, cualquiera que sea, no importa de quién se trate. Pero una vez que hizo todo eso, le dice a su país con el que tiene la relación permanente, oye, se trata de un secretario que no le dije a nadie, pero ahora te lo hago público, y ya que te lo hice público, resulta que voy con el juez y le digo que voy a retirar todos los cargos. Oye, ¿por qué? ¿Por qué lo retiras si son sólidos? Esto fue, digamos, la argumentación para cuestionar la detención de Salvador Cienfuegos.
Y bueno, ya lo dejamos en redes sociales también. Mientras tanto esto ocurre, hay organizaciones civiles que están emprendiendo un reclamo por la vía legal. Es una nota que trae el portal de Animal Político. Dice que la ONG Toyil, Estrategia para la Impunidad, presentó ante un juez federal una solicitud de audiencia para que se revise la decisión de la Fiscalía de no proceder penalmente en contra de Salvador Cienfuegos por el delito de delincuencia organizada, o que incluyen a lo que llaman víctimas de algunos de los hechos violentos acá en el país.
Según los registros judiciales, se presentó esta mañana ante un juez, y en entrevista con Animal Político, en esta nota de Arturo Ángel, la abogada Medina Rubalcaba explicó que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite a las víctimas impugnar las determinaciones que toma el Ministerio Público de no investigar o no proceder penalmente en contra de alguien, como ocurrió en este caso. Dice, estamos pidiendo la audiencia señalando que nuestro carácter de víctimas queremos controvertir esa determinación de la Fiscalía con el objetivo de que efectivamente un juez pueda revisar si se agotaron o no todas las líneas de investigación en el caso y se resuelven consecuencias. Sería muy interesante que avanzara esto porque, como hemos dicho repetidas veces, si no es por narco, tendría que ser juzgado por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas mientras Salvador Cienfuegos era el jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias a Alejandro Coronado en controles. Gracias Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted que nos está sintonizando, que nos está acompañando en este nuevo horario. Le agradecemos que nos esté siguiendo y bueno, pues lo invitamos a permanecer en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y mañana también, por supuesto, en Otra Cosa Pública 2.0. Hoy sigue el lugar común con nuestras compañeras Diana Solórzano y Mercedes Altamirano. Así que quédese en el lugar común y con nosotros hasta mañana.
Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.